contacto contigo vía mail.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos ya la gran tertulia de la economía. Vamos a dar contexto a las historias, a las noticias de esta mañana con el enorme acuerdo en Estados Unidos para poner en marcha su plan fiscal, que incluye el famoso helicóptero de reparto de dinero directo a las personas. Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Isabel Aguilera, es consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Buenos días, pues estoy en cuarentena, no sé si lo sabéis.
¿Tienes algún síntoma, entonces?
No, que va, de momento no, bueno. Gracias a Dios, pero aquí estamos recluidos todos y yo creo que es bueno decir que se cumple.
Bueno, nos alegra que estéis bien. En cuarentena o en confinamiento estamos prácticamente todos haciendo teletrabajo en la medida de lo que es posible. Nos acompaña también José Ignacio Gutiérrez, es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos también en este régimen de confinamiento y en este régimen de teletrabajo, ¿no? Precisamente desde el sector financiero para seguir apoyando toda la actividad económica del país y tratar de evitar un colapso total.
Tenemos que hablar efectivamente de cómo los bancos, ahora que tienen ya los detalles de los avales del Estado para apoyar a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, cómo pueden trabajar. También está con nosotros esta mañana Rubén García Quismondo, socio director de Coávala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Bueno, muy bien, en confinamiento, pero bueno, muy bien, intentando teletrabajar e intentando apoyar por la parte económica que el país continúe y salga adelante.
Bueno, ya hemos visto que en Hubei empiezan a levantar la cuarentena en China. Tú que tienes oficinas y trabajadores por China, hay que ver cómo van saliendo por aquel lado.
Bueno, nosotros tenemos oficinas en Hong Kong y en Hong Kong hay un poco más de 300 casos. Hong Kong cerró las fronteras con el resto de China muy, muy pronto. Hubo incluso una huelga y unas manifestaciones de médicos para que se cerraran las fronteras y se aislara físicamente a Hong Kong y tomó medidas con cierta rapidez. Yo creo que es que ellos también tenían experiencia previa en la gestión tanto del SARS en su momento como posteriormente la gripe aviar, y ahora esto digamos que no les pillaba tan de nuevas como parece ser que nos está cogiendo en Europa, ¿no? Yo creo que el resto de países de Asia, de la zona, Taiwán, Corea del Sur, Japón, pues que son los datos, digamos, más fiables, pues realmente yo creo que ellos actuaron de una manera muy, muy rápida, intentando aislar a los grupos, intentando poner las medidas muy duras que al final tienes que poner, lo cual no quiere decir que haya que paralizar completamente la economía, porque eso sería un mal mayor todavía, pero bueno, hay que prever primero la salud de las personas. Y bueno, aunque esté de moda, a mí sí me gustaría agradecer a todo el mundo que está realizando un inmenso esfuerzo pues en sanitarios, ambulancias, supermercados, los transportistas, los de la banca que continúan trabajando y que es muy, muy importante para apoyar a todas las pymes, más ahora que parece que se pone en marcha la primera línea de este aval que ha aprobado el gobierno para los créditos, que yo creo que van a ser muy, muy necesarios, al igual que cualquier otra medida, ¿no? Los ERTEs o todas las medidas que se han adoptado también en el tema concursal para intentar evitar el que las empresas sean llevadas a concurso de una manera forzada, aún a pesar del concurso obligatorio, digamos, sin que sea necesario, ¿no? Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para intentar que la economía, que cuando salga, pues va a salir muy, muy afectada y muy dañada, pues por otro lado, en un periodo rápido de tiempo, levante. También hay que tener en cuenta, en mi opinión, ¿no? Lo digo porque ahora la gente, yo sé que vamos a estar probablemente 8 o 9 semanas en confinamiento, al menos, y tenemos que comprender que una vez que se salga de todo esto, pues la vida vuelva a su lugar. Es decir, que cada uno tendrá que ir al metro, al autobús, cada uno tendrá que ir a su empresa, tendrá que ir a su ocupación, intentar, cada uno en nuestra medida de lo posible, pues volver a una normalidad que costará un cierto tiempo, pero que luego posteriormente, digamos, pues vuelve muy rápido. Quiero decir, es como una especie no digo de vacaciones, porque los que podemos intentamos teletrabajar, aunque nunca es lo mismo, pero intentamos sostener, digamos, la actividad económica. Pero por otro lado, transcurrido el periodo de confinamiento, lo que está comprobado es que las personas normalmente pues tienen unos hábitos creados, y esos hábitos además tienen ganas de volver. Aquel que no haya perdido el empleo, que yo creo que serán la mayoría, o sea, no nos pongamos en un plano tan tan negativo, aunque se van a perder muchos empleos y muchos van a estar regulados temporalmente, pero posteriormente a todo esto, pues bueno, las cosas volverán a su sitio. Lo que ocurre es que hay una serie
eso
de
es lo que esperamos
que no vamos a poder evitar, ¿no?
A recuperar, efectivamente. Vamos a facilitar, con tu ayuda, José Ignacio, a ver si nos puedes ayudar precisamente, información útil para las pymes, para los autónomos, para quienes están ya buscando dinero desesperadamente en las líneas de crédito de los bancos, ahora que ya conocemos los detalles sobre cómo el Estado va a avalar. Recordemos que es hasta el 80% del préstamo, lo avala el Estado. Hay un coste de ese aval que está entre 20 y 120 puntos básicos. Estoy leyendo el reglamento de lo que ha publicado el Consejo de Ministros. Un coste de ese aval de entre 20 y 120 puntos básicos que dice el gobierno que lo vais a asumir las entidades financieras, y que el compromiso de los bancos es mantener los costes de los nuevos préstamos y las renovaciones conforme a los precios, a los tipos de interés que había antes de la crisis. Porque claro, le preguntaron a la ministra, bueno, ¿y cuánto van a costar para las empresas estos créditos? ¿A qué tipo de interés se lo van a dar? Y ella pues no supo responder muy bien. Sí. Pero serán los mismos que antes, ¿no? Solo que es más fácil el crédito ahora.
Exactamente. Primero hay que poner un detalle encima de la mesa, y es que ahora mismo lo que llamamos líneas de preconcesiones, para todos los que ya son clientes de las entidades financieras y que ya están en nuestras entidades, solamente entre los 5 primeros bancos hay más de 120.000 millones de euros en preconcesiones para nuestros actuales clientes, ¿no? Eso es lo primero, y que estas líneas de financiación son posibles incluso de forma telemática, ¿eh? Estas líneas que ya estaban en marcha, que no es que hayan surgido ahora, ya estaban en marcha en todo el sector financiero. Lo que viene ahora el Real Decreto es a cubrir mediante línea de avales parte de esta financiación, ¿no? Esa financiación, esa cobertura de los avales, el 80% básicamente para autónomos y pymes, un 70% cubrirán para grandes empresas y el 60% para todo lo que son las renovaciones de estos préstamos y créditos que actualmente ya estaban en marcha, ¿no? Esa es la precisión. Estamos hablando de un primer paquete de 20.000 millones de euros de coberturas de avales que pone para el sector financiero, pero hay que poner hay que incidir mucho en que ya solamente entre los 5 primeros grandes bancos del país, la línea de financiaciones a los clientes que denominamos preconcesiones supera o alcanza los 120.000 millones de euros. Esto es un primer paso. Estaríamos en un coste de financiación entre un 1 y un 2,5%. Dependerá las características, el análisis de la financiación, del crédito a cada uno de los clientes, ¿no? Esa es la banda, más o menos como estábamos antes de toda esta crisis, ¿eh? Una caída espectacular del coste de financiación que se ha producido en los últimos años y que va a continuar, ¿no? Hay un coste por el hecho de los avales. Ese coste es cierto que se nos ha pedido al sector financiero, precisamente, que asumamos ese coste. Ese coste es la parte, digamos, menos gravosa, ¿eh? Hay aquí otros factores también muy importantes que también estamos peleando, y es que toda esta financiación para el ICO no tenga que, perdona, para la, el sector empresarial, no tenga que ser provisionada dentro de los de las normativas europeas. Otro de los factores que también la Unión Europea nos ha levantado, las dotaciones de provisiones sobre el crédito concedido en todas estas financiaciones, que es tremendamente importante. Porque
pero es buena es buena noticia, ¿no, José Ignacio, para los bancos? Porque les dan actividad, que de otra manera no tendrían, por cierto.
No solamente eso, es que el sector financiero estaba inundado de liquidez, y el problema no era la liquidez. Lo hemos hablado muchas veces a lo largo de los últimos años. El problema no era la liquidez, el problema... exactamente, pero es que además no había una demanda de financiación real en el sector empresarial. Había muy poca demanda de financiación. En este momento sí, porque hay que financiar el circulante. Es imprescindible, porque el gran problema que tenemos ahora mismo es que necesitamos esa financiación puente durante el tiempo que dure esta parálisis económica para poder mantener no solamente el puesto de trabajo, sino la propia empresa, ¿no? Está viendo además algo que es una crítica al pago de impuestos. Yo transmito también, y es que si se paraliza lo que es la fiscalización de un Estado, se paraliza la actividad de ese Estado. Y en este momento no hay que negar, y yo coincido con Rubén, que precisamente lo más importante que está manteniendo y sacando adelante esta crisis es todo el sector social que mantiene el Estado, ¿no? El sector sanitario en este momento es vital para salir de esta crisis. Por eso hay que tener un equilibrio entre las decisiones que se toma. Hay que financiar también el pago de impuestos. Sí es cierto, pues tiene que haber ciertas moratorias para que las empresas puedan...
Pues no las hay. Esas no las hay.
Esa es la que nos falta, ¿no? Hay algunas patas que yo creo que España, por su situación tan importante de deuda pública, tiene que analizar con mucho cuidado, ¿no? Y ese es el retraso que está viendo en la pata que nos falta, que es esa moratoria en el pago de impuestos para que las empresas puedan sobrevivir, y sobre todo pymes y autónomos, más que, digamos, el sector, la empresa media o las grandes empresas, ¿no?
Ese claro, es Isabel, ¿cómo lo ves tú esto?
Hombre, yo creo que en estos momentos el disponer de liquidez o de la posibilidad de alcanzarla a través de estas líneas, pues es que es fundamental. O sea, los negocios mueren precisamente por esa falta de liquidez. Y los bancos no podían ponerlo en circulación cuando era su interés porque el BCE le restringía por otro lado. Así que me parece que van encaminadas en el buen sentido. Yo echo en falta, pues eso, que las medidas no sean en serie, sino que alguien se pare a pensar y lo ponga todo junto a la vez, porque no podemos ir... ahora vamos a dar marcha o vamos a soltar el grifo de la liquidez, luego ya nos plantearemos el tema de los impuestos, luego ya veremos qué hacemos, sino que tenemos que hacer un plan de recuperación para después de esta crisis, en el que vamos a tener que pelear y seguir peleando los empresarios, los autónomos, las grandes empresas sin descanso, pero saber a qué nos atenemos y con qué herramientas contamos. Y todo de una vez, es que parece que aquí se me ha ocurrido esto, ahora se me ha ocurrido lo otro y los demás esperando, pero yo creo que van todas ellas encaminadas a la buena cosa. Yo querría decir, ahora que tengo la posibilidad, que también deberíamos agradecer durante esta crisis, como se ha dicho, a los profesionales sanitarios y demás, pero también a los trabajadores de los medios de información e incluso a los trabajadores de los medios de desinformación, porque ellos no tienen a veces la culpa de las líneas de sus medios, pero yo creo que también estáis haciendo un esfuerzo extraordinario, pues para entretener, para expresar opinión y para acompañarnos a la ciudadanía en esta crisis.
Ahí sí que nos sentimos responsables, yo creo que todos los que estamos aquí. Vamos a hablar a continuación porque hay mucha gente que no conoce los detalles de lo que ha ocurrido esta noche en Estados Unidos, del enorme plan fiscal de ayuda, $2 billones, cómo se reparte y cómo pone en marcha por primera vez en la historia reciente lo que en economía llamamos el helicóptero, ¿no? Que es repartir dinero a todo el mundo, pero personalmente. Lo detallamos a continuación en la gran tertulia de la economía.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Seguimos dando contexto a las noticias de esta mañana con Isabel Aguilera, con Rubén García Quismondo, con José Ignacio Gutiérrez. Pues ya de madrugada, después de un maratón de negociaciones, la Casa Blanca en Estados Unidos y republicanos y demócratas han cerrado el acuerdo para su histórico plan de estímulo fiscal para combatir el impacto económico del coronavirus. Son 2 billones con B de dólares que se reparten de la siguiente manera. Voy a hacerles un resumen muy rápido. En Estados Unidos hay 327 millones de personas, de ciudadanos. Bueno, pues la mayoría, casi todas, dice el plan, van a recibir en sus cuentas corrientes $1,200 por persona, $1,200. Eso si son adultos. Si son niños, también $500. En total, a esta partida se destinan 367 mil millones de dólares. Hay una línea que también va a financiar directamente a las pymes y una dotación de 150 mil millones dedicada a los hospitales. Inyección directa para que mejoren su material, para que atiendan mejor a una población que, recordemos, en Estados Unidos no está integralmente protegida por los seguros sociales, por la seguridad social. ¿Qué te parece esta fórmula, Rubén? ¿Crees que acabaremos en Europa haciendo algo parecido?
Bueno, ya sabes que en Europa el Banco Central Europeo ha aprobado un paquete también de 750 mil millones de euros, que lo que trata es de dotar de liquidez a la banca. Precisamente uno de los problemas que vimos durante la crisis del 2008 en adelante, teniendo en cuenta que esta va a ser mucho mayor, el shock a nivel del Producto Interior Bruto, no podemos estimarlo probablemente en menos de una caída de entre el 8 y el 10%. En este año, uno de los problemas más importantes es evitar, digamos, las restricciones de liquidez, el credit crunch, ¿no?, que se suele conocer, porque la banca, el problema no es tanto dar una nueva financiación a empresas futuras o empresas que van a nacer, que por supuesto todas las que nazcan viene fenomenal, como mantener la financiación de las empresas, pymes, medianas y grandes que ya están operando. Quiere decir, si una empresa pequeña lo que tiene es una póliza de crédito o tiene una línea de descuento o tiene una línea para la exportación, es muy importante, y se vio durante la crisis anterior, que la banca no restrinja y renueve esas pólizas utilizando el aval que ha dado al Estado, utilizando los créditos de liquidez. Por lo tanto, las ayudas que establece Estados Unidos a mí me parecen una buena idea, quiere decir, fomentar al consumidor, darle dinero directamente a su bolsillo, los 1.700, los $1,200 más 500 por cada uno de los menores de edad. Por lo tanto, en una familia, por ejemplo, de 4 miembros, pues estamos hablando de que al final van a llegar $3,000. Es importante, no es que sea muy, muy importante, pero sobre todo para familias muy necesitadas es importante dotar de más medios a los hospitales y a todo el sector financiero. Es evidente que es una necesidad, se ha aprendido un poco la lección. Alemania en Europa ha dispuesto de los medios, España no ha dispuesto, no es momento de críticas, pero digamos la situación que tenemos aquí solo se puede calificar, digamos, de muy falta de previsión, de organización y de no haber utilizado el tiempo que teníamos. Aunque ahora se estén dotando liquidez, el poner dinero es muy, muy importante. Cierto es que en Estados Unidos aproximadamente un 10-15% de la población se tiene que acoger al Medicare, quiere decir que es un sistema público de atención sanitaria, porque los trabajadores están obligados a tener seguros médicos, pero hay una parte de la población que no lo tiene y se tiene que acoger a un sistema público. Por lo tanto, me parece perfecto, las pymes también, pero tenemos que tener en cuenta, y yo lo digo también por las experiencias de anteriores crisis, que la pyme es la primera, después viene la mediana, la grande, y luego viene la banca y las aseguradoras. Quiere decir, esto se extiende como una onda. Cuando uno tiene una piedra en un estanque, de repente se producen unas ondas. En economía se produce exactamente el mismo efecto. Quiero decir, primero vemos que la pequeña tienda, que el pequeño almacén o que el pequeño restaurante pues entra en una situación de concurso, de preconcurso o una situación de cierre. Bien, pero ese señor tiene proveedores, esos proveedores ya tienen un tamaño mayor. A su vez, los proveedores esos tienen otros más grandes. Eso da lugar a un impago de créditos financieros y, por lo tanto, la banca comienza a tener problemas, digamos, de impagados, de morosidad. Y por eso también, como decía anteriormente José Ignacio, es muy importante el levantamiento por parte del Banco Central Europeo de los controles sobre la morosidad y sobre las dotaciones de provisiones que tiene que realizar la banca. Quiero decir, estamos en momentos excepcionales, con las caídas que prevemos del Producto Interior Bruto y con centenares de miles de trabajadores que van a perder su empleo inevitablemente y decenas de miles de empresas que van a cerrar. Tampoco nos engañemos, lo importante es mantener al resto de los trabajadores, mantener, digamos, también todo el sistema productivo. Por lo tanto, dotar de 2 billones, como ha hecho Estados Unidos, me parece muy bien. En Europa estamos haciendo lo mismo, porque al final, si sumamos los paquetes que ha aprobado Alemania, que lo llamaba bazooka el otro día, que llega ya prácticamente a los 500.000 millones de euros, también es una economía muy saneada, sin déficit público hace muchos años, con una deuda pública muy controlada, los que ha aprobado Francia, los que ha aprobado España, los que ha aprobado el Reino Unido, que van en la línea. Yo quisiera decir que los paquetes, porque ayer incluso estuve en una conferencia con compañeros de todo el mundo, holandeses, alemanes, franceses, italianos, norteamericanos de distintos estados, de Texas, de Florida, de California, de Massachusetts, de Nueva York, y cada uno estuvimos comparando las medidas que había puesto sus gobiernos, también de Canadá y de otros países, y la verdad es que prácticamente bastante son similares. Las españolas van en la línea un poco internacional, y también hay que comentar, como decía José Ignacio, que los estados necesitan, porque al final un estado no deja de ser una maquinaria que está compuesta por funcionarios, por sanitarios, y que tiene unos ingresos que proceden del pago de los impuestos y de las cotizaciones sociales. Entonces, aunque se ha aprobado un plan de 6 meses, de aplazamiento, 3 meses sin intereses para los impuestos, hay que presentarlos, y en la medida de lo posible las empresas tienen que pagarlos sin que eso suponga un agobio. Para eso estarán las líneas de crédito que nos da el Estado. Pero es muy, muy importante, es fundamental que las instituciones financieras no hagan lo que hicieron durante la crisis anterior, esto es restringir el crédito, producir un problema de restricción de liquidez, sí. Y eso conlleve el cierre de muchas empresas, incluso durante la crisis del 2008 hasta el 2013, esos 5 años que duró aproximadamente la crisis, aunque empezó en el 2007, la gran recesión que se denomina ya en los libros de economía, hasta sí. La que tenemos que dar un nombre.
Rubén, con tu permiso, vamos a escuchar también las impresiones de José Ignacio.
Sí, no, coincido perfectamente, y además yo creo que esta vez la línea que lleva, y además hay que tener algo muy importante, ¿no? Cuando estamos criticando la actitud de la Unión Europea, pero pensemos por un momento lo que significaría los países europeos sin el Banco Central Europeo. ¿Quién adquiriría la deuda pública de los estados que ahora tenemos que emitir, ¿no? Yo quiero poner en valor, a pesar de que tenemos defecto, lo que hoy supone el paraguas del Banco Central Europeo para la Unión Europea. Eso nos permite ahora mismo al sector financiero en conjunto de la Unión Europea poder mantener esa liquidez, los países poder tomar medidas y no tener su coste de financiación de deuda pública disparada 600, 700 puntos básicos por encima de lo que sería la financiación. Eso es muy importante, eso no ha ocurrido en estos momentos como sí ocurrió en la crisis del 2008. Yo creo que la actuación del Banco Central Europeo está siendo fundamental. Y a pesar de los defectos que tiene la Unión Europea, a pesar de que no somos capaces de ponernos de acuerdo para mutualizar la deuda, sí es importantísimo el papel que tiene el Banco Central Europeo. Yo creo que hay que incidir muchísimo. En este momento hay más de 120.000 millones de euros en el sector financiero español disponible para los clientes actuales para renovar las financiaciones actuales de circulante y para nuevas financiaciones. Esto es muy importante. También es cierto que en la crisis del 2008 las propias empresas creo que en algún momento descartaron lo que era acudir a la financiación bancaria como fórmula de salida y se ahogaron, porque cuando ya se quiso se había cerrado el mercado el mercado financiero.
Sí, pero
¿no?
José Ignacio, si me permites, es muy importante lo que dices, pero es que la gente y las empresas están con pocas ganas de endeudarse en este momento. Está la actividad parada.
Pero
es
la
decir,
financiación del circulante
están pidiendo otras
durante
soluciones.
Tres meses, la financiación del circulante durante tres meses dada la crisis es importantísimo, es vital para que las empresas puedan sobrevivir. La reducción de los costes impositivos es importante, pero es que no podemos recortar a los estados en un momento donde España está casi al 100% de endeudamiento sobre el PIB. Sería gravísimo lo que es, que ya lo va a haber. Es decir, pensemos, recordemos solamente que España está basado su recaudación fiscal en el impuesto de sociedades y en el impuesto del IVA, ¿no? Un impuesto directo y un impuesto indirecto, pero que se van a ver tremendamente afectados por esta crisis. El consumo ha caído un 80%, con lo cual lo que va a suponer de restricción de IVA y los beneficios, obviamente, el impuesto de sociedades va a tener unas consecuencias tremendas, ¿no?
Isabel, te toca la conclusión final.
Pues yo creo que la disponibilidad de estos recursos del Estado a los consumidores o la financiación disponible y la liquidez disponible desde los bancos, que están relacionados, como han explicado los contertulios, está muy bien. Pero que al final la pelota está siempre en qué hacemos con todo eso y la responsabilidad está en cada uno de los empresarios, los grandes empresarios, los pequeños empresarios y los autónomos, que son los que tenemos que echarle imaginación, ganas y esfuerzo, porque sin actividad da igual la financiación que haya o no haya. Tendremos que salir aquí con ganas de poner en marcha cosas y con menos miedos, porque yo creo que lo bueno que va a tener esta crisis, esta experiencia vital, es que nos vamos a conocer mejor, que vamos a saber lo que necesitamos y lo que no necesitamos, nos vamos a replantear qué es lo que es estratégico y lo que no, vamos a gestionar mucho mejor los riesgos y vamos a saber que cualquier cosa puede pasar y que nos tenemos que poner en marcha, que al final está bien que haya recursos, está bien que el BCE lo facilite a través de relajar las provisiones y de otras medidas y el Estado lo haga a través de hacer una moratoria en impuestos y que los bancos pongan en marcha el dinero y los recursos, pero todo eso puestos a trabajar. Y el AIPE,
toda la razón.
Antes era que lo hagan otros y ahora lo tenemos que hacer nosotros.
Isabel Aguilera, José Ignacio Gutiérrez y Rubén García Quismondo. Gracias por acompañarnos estos minutos en Capital Radio esta mañana. Cuidaos mucho.
Igualmente un placer.
Muchas gracias.
Un placer, adiós.
Y mucho ánimo.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.
Todos los viernes a la una de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros.